Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 23 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo lo que está dando de sí el día antes de entrar en profundidad en las restricciones de movilidad impuestas por las comunidades autónomas. Moverse hoy por España es todo un reto. Hay que tener muy claro qué regiones autorizan las entradas y salidas y qué te va a hacer falta para poder llegar a casa. Lo primero, el domingo empezarán a administrarse las primeras dosis de la vacuna de Pfizer. Todo comenzará en una residencia de Guadalajara. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Una primera entrega anticipada que llega a Guadalajara, desde donde se distribuye para que el domingo 27 todas las comunidades dispongan de unas primeras dosis para empezar a vacunar, y a partir del lunes 28 entregas semanales en los puntos que han seleccionado las comunidades autónomas. Esta es la logística de la vacuna de BioNTech Pfizer.
Se vacunará a 2,3 millones de personas, todas ellas residentes y trabajadores de geriátricos y personal sanitario de primera línea. Desde Guadalajara se distribuirá al resto de comunidades, incluidas las Islas Canarias y Baleares, de tal forma que todas empiecen la vacunación al mismo tiempo. Francisco Javier Falo, director general de Salud Pública de Aragón, y Sara Alba, consejera de Salud de La Rioja.
Durante el mes de enero recibiremos aproximadamente unas 50.000 dosis, entre 50 y 60.000 dosis, que nos llegará para vacunar una primera cohorte que rondará unas 30.000 personas.
Uno de los criterios que el grupo de trabajo de vacunación ha establecido como importantes para empezar en las residencias de mayores en toda España, no solo aquí, es aquellos centros que no hubieran tenido casos en la primera ola y en la segunda, porque son los que epidemiológicamente más riesgo tienen de posibles contagios.
Estas 4,5 millones de dosis no incluyen las elaboradas por Moderna, cuya vacuna es previsible que sea aprobada el próximo 6 de enero por la Agencia Europea del Medicamento. El proceso sería similar al seguido con Pfizer. Bruselas tiene que dar su visto bueno para que sea distribuida a toda la Unión. La incidencia acumulada sigue subiendo. Estamos ya por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes. Es decir, estamos en una situación de extrema gravedad justo antes de todos los encuentros familiares de estas Navidades. Otro asunto del día. La ley de educación ha quedado definitivamente aprobada en las vísperas de Nochebuena. Al texto no se le ha incorporado ninguna enmienda en el Senado. Entrará en vigor 20 días después de que sea publicada en el BOE. 142 votos a favor, 112 en contra, 9 abstenciones. La ministra Isabel Celá considera que la ley BER ya es historia, mientras desde la plataforma Más Plurales, Jesús Muñoz apunta que no descansarán hasta que consigan su derogación.
Quiero dar las gracias a las 7 fuerzas políticas que la han refrendado. Y gracias también, sobre todo, a la comunidad educativa que ha participado ampliamente en su elaboración.
Esto no ha hecho más que empezar. Empieza para nosotros la cuenta atrás para su derogación, en estar vigilantes a cualquier menoscabo que pueda producirse a la concertada o a la educación especial o cualquiera de los puntos que concretan la libertad de enseñanza en cualquiera de las comunidades autónomas.
A esta hora seguimos pendientes de miles de camioneros atrapados en el Reino Unido. Muchos de ellos son españoles. Cada hora que pasa, además conscientes que van a ser imposibles llegar a casa en Navidad. Ayer hablábamos a esta misma hora en la linterna con José, es un camionero murciano que se dedica a transportar verduras al Reino Unido. Estaba esperando en un aeropuerto a pocos kilómetros de Dover. Le habían dicho que era necesario pasar la prueba de coronavirus para entrar en Francia. Y allí estaba el hombre esperando en su camión. Volvemos a contactar con José. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué novedades
bueno,
hay?
Bueno, pues más de lo mismo, igual, en el mismo sitio y con la misma poca información que teníamos ayer. Parece ser que esta mañana, bueno, esta tarde han hecho unas pruebas y han salido unos 40 o 50 camiones dirección del puerto, pero vamos, ya está, ya no se ha vuelto a salir nadie más de aquí.
¿Sigues en el aeropuerto?
Sí, en el mismo sitio, sí, aquí en el aeropuerto, sí.
¿Y cómo te apañas para ir al baño? ¿Qué hacéis?
Bueno, hay han puesto aquí letrinas de esas portátiles y bueno, y ahí es donde se puede uno apañar dentro de lo que puede.
Joder. ¿Y para la comida, por ejemplo?
Sí, comida, sí. Desde ayer pusieron aquí unos comedores, unos pequeños comedores y estamos comiendo ahí. Nos ponen de comer, vamos, todo lo que queremos. Eso, en cuestión de comida y bebida, no concretamente aquí no tenemos ningún problema, ¿eh? Nos están dando todo lo que queremos, ¿eh? De agua y alimentos.
Oye, en cuanto a las PCRs o las pruebas, ¿os han dicho algo?
Pues lo único que nos dicen cuando preguntamos por aquí a los vigilantes del aeropuerto, que son los que están por aquí dando vueltas, es que nos quedemos en los camiones, que vendrán a darnos los test o a hacernos las pruebas y ya no sabemos más, nada más.
Madre mía, seguís estando allí miles de camioneros.
Sí, vamos, yo creo que supera, no lo he contado, ¿no?, pero por las distancias que hay entre de donde yo estoy, que estoy casi al final, y para adelante hay unos 3 kilómetros, y en filas de 17 y 20 camiones, pues más de 2.000, vamos, seguro.
Oye, más allá del peñazo, más allá de la angustia, ¿estáis bien? ¿Estás tranquilo? ¿No hay gran incidente? ¿Tu familia puede estar tranquila, José?
Sí, vamos, pueden estar tranquilos. Lo único es, bueno, pues la incertidumbre de que no sabemos cuándo va a salir, pero por lo demás, pues bueno, pues el caso es llegar. Si no llego Nochebuena, pues llegaré Año Nuevo. Y si no, pues para Reyes. El caso es llegar, cuando sea.
Lo de que lleguen para las fallas es buena, macho. Menos mal que te lo tomas así, porque si no, madre mía de mi vida.
Es que si no me lo tomara así, no sé qué iba a hacer. Pues darme cabezazo aquí contra el camión.
No se te ocurra. Oye, ¿cuántos años llevas de camionero, José?
Pues 30.
Joder, toda tu vida. ¿Y alguna vez hayas vivido vida, sí. ¿Alguna vez habías vivido algo parecido?
Bueno, me han pillado varias huelgas en Francia que no hemos tenido que quedar. Ya. Pero, hombre, concretamente esto es que es un caso excepcional, la verdad que no. Es un caso sanitario, un caso, no sé, entonces. O quiero yo entenderlo así, que es. Quiero yo entender que sea eso, claro.
No, seguro que sí, es eso. El problema está en que lleváis toda la vida currando, lleváis el culo pelado de la cabina del camión y encima os tenéis que comer este marrón. José, que pase pronto, si no es ahora será para Año Nuevo, si no para las fallas. Pero seguro que lo importante es que llegues bien y con cuidadito y sano, José. Sí. Cuídate, amigo.
Sí, muchísimas gracias.
Un abrazo, José. Venga, cuídate. Chao. Es impresionante. Con todo lo que está pasando, la pandemia, las vacunas, las restricciones de esta Navidad, las leyes que saca adelante el gobierno con sus socios y para colmo esta noche nos encontramos con un posible acuerdo sobre el Brexit. Sí, al menos. Con todo eso nos estamos olvidando de los trapos sucios de Podemos. Y son muchos. Déjame un minuto. Poco a poco se va demostrando cuál es la realidad. La última es una noticia que ha pasado más o menos inadvertida. Te leo el titular. La Audiencia de Madrid descarta el acoso sexual de Calvente, exabogado de Podemos, a la abogada Marta Flor. La historia tiene su miga, ¿eh? Demuestra cómo se las gastan. Qué estrategias mafiosas se gastan Pablo Iglesias y los suyos, ¿eh? Mira, hace un año, José Manuel Calvente, entonces coordinador de abogados en Podemos, era despedido. ¿Por qué? Bueno, desde la dirección le acusaban de acoso laboral, acoso sexual a una trabajadora del partido. Todo muy progresista y reformista. Él respondía a las acusaciones inmediatamente, aseguraba que había sido despedido por querer realizar una investigación interna sobre posibles irregularidades financieras en materia laboral y de limpieza en la realización de consultas y primarias del partido. Es decir, Calvente, el abogado, había levantado un poquito la alfombra, había comprobado que había mucha mierda debajo y el jefe y los suyos pues se la gastan así, poco más o menos que cuidadito con el líquido de frenos. Le acusaban de acoso sexual, ¿eh? Bueno, pasan los meses Supimos que la trabajadora que le acusaba de acoso sexual, de acoso laboral, de coacciones y lesiones era la abogada Marta Flor Núñez. Las semanas siguieron pasando y nos encontramos con que Marta Flor Núñez era la abogada de Dina Busselham. Sí, 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 sí. Y también abogada de Pablo Iglesias en el famoso caso de la tarjeta de la ex asesora personal de Pablo. El nombre de Marta Flor también aparecía como protagonista principal en las presiones que los fiscales anticorrupción recibían para olvidarse del caso Dina. Bueno, la trama de esta película se siguió enredando cuando en septiembre de este año Calvente, el abogado acusado, denunció que todo el caso Dina era un montaje para sacar rédito político. Es más, en esa declaración ante el juez, Calvente rompió a llorar al denunciar las amenazas que había recibido desde Podemos. Y es que llegó a decir que temía por su vida. Bueno, pues ahora, la Audiencia de Madrid descarta el acoso sexual de Calvente a Marta Flor. Dice que no hay indicios de acoso sexual ni laboral y que se archiva la querella. Yo no defiendo a uno ni a otros, yo no estaba allí. Me limito a contar los hechos. Lo que queda claro es que Pablo Iglesias buscaba la muerte civil de Calvente, aparte de la circulación, de su honor, de desacreditarle, para que nadie le escuchara hablar, seamos sinceros, de las irregularidades de Podemos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es 23 de diciembre, día en el que arrancan las restricciones del plan de Navidad en España y con él miles de desplazamientos españoles que quieren reunirse con familiares o allegados en estas fiestas. Desplazamientos quedarán restringidos totalmente en la Comunidad Valenciana, en la que habrá salvedades en diferentes autonomías. No existe una normativa común que regule las medidas a nivel nacional. Seamos sinceros, esto es un despiporre total. Mañana será Nochebuena y eso también se nota en los mercados y en grandes almacenes. Tenemos la cabeza hecha un lío entre el menú de mañana, si podemos o no desplazarnos, hasta qué hora es el toque de queda o cuántos podemos juntarnos en la casa. Es normal porque habrá 19 navidades distintas en España dependiendo de la comunidad autónoma o de la ciudad de Ceuta o Melilla. Por eso hoy nos queremos preguntar, hasta donde podamos responder, cómo van a ser las restricciones en Nochebuena. El repunte de contagios en estos últimos días ha obligado a muchas comunidades a reconsiderar el plan de recomendaciones inicial para estas fiestas. Y déjate que no haya más medidas en las próximas horas. Por eso, esta última semana han sido muchos los que han anticipado su vuelta a casa. Es el caso de Carlos. Tiene 28 años, trabaja en Madrid como ingeniero de telecomunicaciones. Gracias a su empresa, ha podido volver a Cuenca, donde está su familia para pasar la Nochebuena.
Soy de Cuenca y por motivos de trabajo estoy en Alcalá de Henares, así que estas navidades he decidido, para tener seguridad ante mi familia, hacerme una PCR y ya con el resultado negativo, pues la verdad es que mi empresa me ha facilitado bastante las cosas y me ha hecho un justificante de desplazamiento para que pueda ir, aparte de que llevo el pasaporte con la dirección de Cuenca para que en el caso de que me paren las autoridades pueda ver que todo está en orden.
En el caso de María no tiene que desplazarse, pero tampoco puede cenar con la familia. Tradicionalmente se juntaban en una casa rural que alquilaban en Zaragoza, pero este año pues no puede ser. Reconoce que tocará dividirse en grupos más pequeños.
Van a ser unas navidades un poquito más atípicas y bueno, en lugar de reunirnos lo que viene a ser la gran familia, como siempre, tíos, abuelos, primos, vamos a ser únicamente pues bueno, padres, hijos, hermanos. Entonces, pues bueno, va a ser un poquito más atípica por ese lado, pero bien, todo en orden y guardando distancias, que es lo que toca.
A falta de un día para Nochebuena, el Ministerio de Sanidad sigue dejando toda la responsabilidad de endurecer restricciones en cada comunidad. Esta tarde se han vuelto a reunir en una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Desde Castilla-La Mancha se distribuirá esta primera remesa al resto de España y ya sabemos que la dosis inicial se pondrá en una residencia de Guadalajara, pero no ha podido concretar el ministro el número total de vacunas o de mayores que serán vacunados el próximo domingo.
Una primera entrega anticipada que llega a Guadalajara desde donde se distribuye para que el domingo 27 todas las comunidades dispongan de unas primeras dosis para empezar a vacunar y a partir del lunes 28 entregas semanales en los puntos que han seleccionado las comunidades autónomas.
Salvadorilla solo habla de un plan logístico que durará 3 meses y en los que se irán recibiendo 350.000 dosis semanales.
En las próximas 12 semanas España va a recibir 4.591.275 dosis de la vacuna de BioNTech-Pfizer, que por tanto van a permitir inmunizar a 2.295.638 personas.
El plan de vacunación lo tendrán que reorganizar cada comunidad autónoma, ya que Sanidad ha vuelto a actualizar hoy la información de las dosis que irán recibiendo, aunque eso sí, el ministro ha repetido varias veces que será un reparto equitativo y proporcional a la población que tengan que vacunar.
Como te digo, la idea de Sanidad es que sean las autonomías quienes impulsen las nuevas medidas y que endurezcan los mínimos acordados hasta ahora. Algunas de ellas ya lo vienen haciendo en los últimos días. Es el caso de Galicia, que ha cerrado la comunidad hasta el 6 de enero, pero permitirá entradas y salidas para encuentros familiares entre hoy y el 25 de diciembre. La Xunta recomienda que las comidas y cenas de Navidad se limiten a una única unidad familiar. Íñigo Landa.
En Galicia, desde hoy, quienes vivimos en alguna de las zonas perimetradas, que salvo Ourense son todas las grandes áreas urbanas, además de una veintena de municipios de las provincias de A Coruña y de Pontevedra, pues bien, desde hoy podemos saltarnos ese perímetro para ir a una reunión familiar. Para ello no necesitamos ni documento ni salvoconducto, pero eso sí, deberemos estar de regreso en nuestros domicilios antes de las 11 de la noche del viernes, con lo que la Xunta quiere evitar el largo puente en el que ya estaban pensando muchos, y es que hay miedo de que el coronavirus se expanda desde las zonas más pobladas, las urbanas, hacia las rurales, donde además hay una población mucho más envejecida y con mayor riesgo. De ahí que al final se haya limitado también el número de asistentes a las cenas navideñas a 10 personas, de los que hasta 6 podrán ser adultos, ya que los menores finalmente sí computarán, siendo una de las principales novedades que conocimos en las últimas horas, como la de que en Galicia el término allegado no se reconoce como causa para permitir ese movimiento de las zonas perimetradas. Eso sí, se mantiene la obligación de inscribirse en el registro de viajeros a aquellos que procedan de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura o Madrid, a quienes se les va a realizar en Galicia un test serológico o PCR a su llegada. Todo a la espera de que el lunes se vuelva a reunir el comité clínico que fijará las normas para la Nochevieja y la entrada del Año Nuevo en Galicia.
Comunidades como Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco solicitan un documento de responsabilidad para acreditar el desplazamiento. También la Comunidad de Madrid, que además ha rebajado el límite de las reuniones de 10 personas a 6. Belén Ibáñez.
Madrid está cerrada perimetralmente hasta el 7 de enero. No podrás entrar o salir si no es con un salvoconducto donde consten tus datos personales y los de la persona a cuyo domicilio te diriges. El máximo de personas que podrán reunirse serán de 6 y solo de 2 grupos de convivencia. El toque de queda será de 12 de la noche a 6 de la mañana, salvo Nochebuena y Nochevieja, que se ampliará de 1:30 a 6 de la mañana. Ante la subida de los casos, Madrid anuncia nuevas restricciones que se publicarán el sábado. Ignacio Aguado es el vicepresidente regional.
Un 80% de los casos que se están detectando tienen que ver con reuniones familiares y sociales. No tienen que ver con el transporte público, no tienen que ver con la hostelería y, por lo tanto, a día de hoy sí que descartamos restricciones que puedan afectar a la hostelería, pero no descartamos tomar decisiones en determinadas zonas donde la incidencia acumulada está incrementándose.
Lo probable es que haya nuevas zonas confinadas.
Extremadura, Murcia, Melilla y Ceuta eliminan el término allegado por la complejidad para regular su desplazamiento. Valencia se convierte en la comunidad autónoma con las restricciones sanitarias más severas. Cerrará perimetralmente hasta el 15 de enero y solo podrán entrar quienes tengan su domicilio habitual, estén censados en la región. Santi Pacheco.
Y es que somos la autonomía con la tasa de positividad más elevada del país, duplicando la media nacional, y la que ha sufrido mayor crecimiento de hospitalizaciones en los últimos días. Por eso el gobierno valenciano ha endurecido las restricciones que sin duda van a condicionar la cena de mañana Nochebuena y la comida de pasado Navidad. Máximo 6 personas bajo el mismo techo y no hay excepción, salvo lógicamente que se trate, por ejemplo, de una familia numerosa o de un solo grupo de convivencia. Respecto al toque de queda, se adelanta una hora y con las campanadas de medianoche, como Cenicienta, todo el mundo haciendo en casa. Respecto al cierre perimetral, ya no está permitido entrar o salir, salvo aquellos que puedan demostrar su residencia con la hojita de empadronamiento. Y para vigilar que se cumple todo lo dispuesto, se ha puesto en marcha un operativo con 10.000 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y ojo, que la cosa va en serio, porque quien se pase de ese aforo de 6 personas, la multa puede llegar a los 30.000 euros y saltarse el toque de queda o el cierre perimetral cuesta 600 euros.
La COVID ha impedido que veamos el reencuentro de familias que están separadas por miles de kilómetros, que han vivido todos esos meses de pandemia fuera de España. Te voy a poner el ejemplo de Celia Rincón. Lleva 30 años viviendo en Países Bajos, concretamente en la localidad de Zaandam, muy cerquita de Ámsterdam. Allí trabaja en una empresa vinculada a la salud geriátrica. También tiene una pequeña academia donde da clase de español a adultos, a niños. A pesar de la distancia, Celia ha viajado cada Navidad a España para pasar unos días junto a sus padres, sus hermanos. Bueno, este año ha preferido quedarse para evitar riesgos. Celia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿dónde estás exactamente, Celia? ¿Dónde está Zaandam?
Pues está a 15 kilómetros al norte de Ámsterdam. Estamos muy cerquita de Ámsterdam, a 7 minutos en tren.
¿Qué tiempo hace allí ahora mismo? Hará un frío que pela, ¿no?
Un frío que pela y, bueno, yo soy bilbaína, o sea que el frío, la lluvia me suenan bastante conocidas y ya llevo aquí mucho tiempo, entonces estoy más acostumbrada.
Sí, pero a pesar del frío y la lluvia, la luz no es la misma, ¿eh?
No, aquí anoche antes y amanece más tarde también, estamos un poco más arriba.
Es verdad. Oye, ¿por qué has decidido no venir a España este año?
Bueno, pues por las razones obvias, está todo bastante, bastante intranquilo. Necesitábamos también un PCR para ir a Bilbao. PCR no con una antigüedad de máximo 72 horas, entonces pues luego también las restricciones que hay allí perimetrales, las restricciones que hay aquí también y bueno, también un poco con la idea de no poner en peligro también la salud de mis padres, que ya son ya mayores y, claro. Y bueno, tampoco sabes qué regalo te vas a traer, ¿no? Te vas a llevar.
Claro. ¿Cuál es la situación de la COVID allí en Holanda en las últimas semanas?
Pues bastante crítica. La verdad es que yo estoy últimamente un poco desenganchada de las noticias porque, bueno, ya sabéis todos, desde marzo así. Sí. Y pero en Holanda está todo el mundo ahora bastante... el gobierno está imponiendo unas restricciones bastante estrictas. De cara a las Navidades. Ya desde principio de diciembre nos han impuesto, por ejemplo, la mascarilla que lleváis allí más tiempo llevando, pero a nosotros nos lo han impuesto ahora. Y han cerrado todo, han cerrado absolutamente todo, las tiendas, todo tipo de tiendas que no sean de primera necesidad. Restaurantes llevaban ya 2 meses cerrados, los bares, todo lo que es ocio, cultura, teatros, cines, todo. O sea que, y las restricciones que tenemos, pues bueno, no podemos recibir más que a 3 personas fuera del núcleo familiar. Entonces, pues bueno, no sé yo si todo el mundo lo va a acatar, pero la verdad es que están siendo más duros porque están subiendo los casos de contagio.
Es curioso, ¿no? Porque en lo que nosotros vivimos en primavera parece que lo están viviendo ahora en Alemania, eso que me cuentas de Holanda, en Francia. ¿Por qué crees que se ha producido esto? ¿Ha habido cierta relajación o nosotros fuimos los primeros y el virus no perdona? ¿Tú qué crees?
Yo creo que aquí han estado un poco con una actitud un poco lacónica al principio, ¿no? Y aquí el gobierno lo que hacía era apelar a la responsabilidad de los ciudadanos y, bueno, al final los ciudadanos no han respondido quizá como pensaba el gobierno que iban a responder. Y al final, pues han optado por tomar restricciones que están tomando también en los otros países en Europa. Uh-huh. Al final estamos todos haciendo un poco de lo mismo, ¿no? Y a ver si esta pandemia se puede mantener bajo control al final.
Esperemos. Oye, ¿son muy distintos a nosotros los holandeses? Digo, en cuanto a actitud, ambiente, socialización.
Un poquito sí, sí. Yo los llamo un poco los españoles del norte, porque en comparación a los escandinavos, a los alemanes, son un poquito más sociales, más extrovertidos. Pero la verdad es que yo creo que en los países del sur de Europa está afectando todavía más, pues porque allí en el sur de Europa somos más, pues bueno, o sea, salimos más a la calle, somos más de estar en sociedad, con contactos con sociales y familiares. Aquí son más de estar en casa. Entonces, bueno, pues las restricciones se aceptan
con resignación cristiana.
Exactamente, resignándose, pero al final, pues bueno, es un poco, sobre todo en invierno, lo que hace toda la sociedad, un poco las fiestas en casa, las reuniones en casa. Lo que sí echamos un poco de menos es el ámbito cultural y los restaurantes, donde tomarte un café. Es que ahora no hay absolutamente nada más que el coffee to go.
Claro, normal.
Entonces, pues es un poco... Pero sí que es cierto que son más de estar en casa.
Oye, me ha dicho que eres de Bilbao. ¿De dónde están tus padres o tus hermanos?
Bueno, pues mi familia está un poco repartida, porque mis padres viven en Cantabria actualmente, uh-huh. Mis hermanas viven en el País Vasco, y luego tengo un hermano que vive en Francia y un sobrino que vive en Edimburgo, o sea, en Escocia. Entonces estamos un poco por todas partes.
Se confirma que los de Bilbao sois de cualquier sitio, ¿eh?
Sí, sí.
Si había alguna duda. Celia Rincón, bilbaína, en Holanda. Que pases una feliz noche buena en la medida que puedas, y creo que has hecho muy bien. Lo primero es la prudencia, sí, y la responsabilidad.
Aquí en la noche buena no se celebra, la celebramos uh-huh. solo entre españoles, o sea, claro.
Pues eso, Celia, que cuídate.
Muchas gracias.
Un beso y buenas noches. Feliz Navidad. Chao, chao.
Feliz Navidad. Gracias a vosotros.
La noche buena empieza mañana, será una de las más extrañas que vivamos en nuestra vida, seguro, bueno, esperemos desconectar, disfrutar y siempre haciendo un llamamiento a la responsabilidad para que las UCIs y los hospitales no se vuelvan a llenar. Belén Montes nos trae un mensajito de Línea Directa.
¿Sabes? Hay despedidas muy tristes y otras que son una maravilla, como las de Línea Directa. Porque con Línea Directa te despides de ir al taller. Ellos se encargan de todo. Te recogen el coche, lo reparan y mientras está en el taller tienes un coche de sustitución. Llama a Línea Directa y en 5 minutos disfrutarás de las mejores coberturas y del mejor precio garantizado. Llama al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y así hacen 100 euros. Espero que le guste. Guarde el ticket, por favor, por si acaso.
Sí, le hará ilusión. Hace 2 meses que no le veo.
Gracias y feliz Navidad.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti. Que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados. Y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio... Podemos estar juntos.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía estamos muy pendientes de la última hora sobre el Brexit. Desde primera hora de esta tarde, algunas agencias de noticias, primero Reuters, luego Bloomberg, avanzaban que el Reino Unido y la Unión Europea estaban ultimando un acuerdo sobre el Brexit. Se habría superado el escollo de la pesca y quedarían flecos menores como, por ejemplo, las baterías de los coches eléctricos. Pero, en fin, fuentes comunitarias reconocían que el acuerdo estaba cerca e incluso se habló de que el primer ministro británico Boris Johnson iba a comparecer ante la prensa a las 8 de la tarde, hora española, hace hora y media. Bueno, pues ahí nos hemos quedado. Esperando esa comparecencia, la confirmación de un posible acuerdo, nos va a contar lo que está pasando o no nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Bueno, ¿qué? ¿Comparece o no comparece Mr. Johnson?
Pues a las 21 y 32 tuyas, 20 y 32 mías, no. Pero nadie se atreve a pestañear ni a ir a por un vaso de agua. Aquí no se mueve ni una hoja y estamos todos los periodistas en Bruselas y en Londres a punto de, pero nada. Ya la BBC lo cuenta así. Tonight is the night or it should be. Esta noche es la noche o debería serlo. Y hay otros medios que empiezan a preguntar ya en público cuántas veces hemos dicho lo de esta casi en los últimos 2 años. Así que todos de guardia, pero en teoría Boris Johnson está reunido en el 10 de Downing Street con su gabinete Cobra, el gabinete de crisis, inicialmente para lo de los camioneros, para solucionar los problemas de Dover. Pero ya de paso, nos contaban esta tarde, al menos, se iba a introducir el acuerdo que estaría a punto de caramelo. El proceso es el siguiente. Habrían llegado a un pacto político Boris Johnson y Ursula von der Leyen. Después tienen que acabar con la letra pequeña los negociadores, Frost y Barnier. Y ahí es donde está el truco, claro, en las discusiones sobre el texto legal y los detalles técnicos. Después, Boris Johnson tiene que hablar con Ursula von der Leyen. Y después, el primer ministro comunicárselo a su gabinete y solo entonces ya hacerlo público. Puede ser hoy, puede ser mañana o puede saltar todo por los aires a la hora de ajustar esos pequeños detalles que ya sabes, dicen, es donde está el diablo.
Bueno, pues seguimos atentos. Si hay última hora, pues ya sabes. Gracias, Paloma.
Por supuesto que sí. Hasta pronto.
Hasta luego. Las bolsas de toda Europa han cerrado esta tarde con avances, anticipando el ansiado entendimiento entre los british y las autoridades europeas. El IBEX 35 ha subido casi un 2%, ha recuperado la cota de los 8.000 puntos. Es el índice que más sube. Y es que el nuestro es el que más se juega en este asunto. Según el Banco de España, la economía española es la que más sufriría un Brexit a lo bestia. Los turistas británicos son los que más nos visitan. Y las exportaciones al Reino Unido suponen el 3,5% de nuestro PIB. La banca, la energía o las telecomunicaciones son otros sectores que están muy pendientes de si hay o no hay acuerdo. Enseguida analizamos qué implicaría ese posible principio de acuerdo entre Londres y Bruselas. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Comenzamos con el dato del PIB del tercer trimestre, que rebotó un 16,4%, tres décimas menos de lo esperado.
El avance se apoyó en la inversión, que se disparó un 22%, y el consumo de los hogares, que repuntó más de un 20%. La clave es si en el último trimestre del año el crecimiento será positivo, como mantiene el gobierno, o volveremos a los números rojos, como augura el Banco de España, junto a otros organismos económicos.
El déficit público sigue aumentando y se quintuplica hasta octubre.
Alcanza los 79.000 millones de euros y supone ya el 7,14% del PIB, cinco veces más que hace un año. Este agujero, que sigue creciendo, se debe al incremento del gasto por las medidas anti-COVID y al descenso de los ingresos.
Los productos navideños se encarecen un 7,5% en la última semana.
Según un estudio de la OCU, el besugo cuesta el doble que hace solo unos días. También han subido mucho los percebes, las ostras o la merluza. Aún así, sus precios son más bajos que las pasadas navidades. Es la primera vez desde el año 2015 que el coste es menor que el del año anterior.
Alcoa recurre el fallo que anula el expediente de regulación de empleo en su planta de Lugo.
La multinacional estadounidense explica en un comunicado que la falta de un marco normativo competitivo y la crisis hacen que su factoría gallega no sea rentable. Por eso, la compañía quiere que la justicia rectifique y le deje despedir a los 524 trabajadores de esta planta en Lugo.
9.000 millones de euros en impuestos para las clases medias.
Según Pablo Casado, es lo que nos traen los presupuestos del Estado aprobados en el Senado. El líder del PP ha reclamado además un organismo independiente para gestionar los fondos europeos de forma objetiva y sin clientelismos.
Los españoles nos hemos gastado este verano un 44% menos en turismo.
En total realizamos 46 millones de viajes, un 25% menos que hace un año. Las vacaciones en otros países fueron las más afectadas, cayeron un 80%. Además, se incrementaron los desplazamientos en coche y cayó, sobre todo, el uso del avión, que perdió 7 de cada 10 viajeros. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Vamos a analizar ese acercamiento de posturas entre la Unión Europea y el Reino Unido, que según algunas agencias de noticias estaría a punto de alcanzar el acuerdo. ¿Se alejaría así el fantasma de un Brexit a las bravas? Se lo preguntamos a Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de EA University, y siempre que hay algún asunto económico internacional, pues llamamos al profe. Juan Carlos, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Lo primero, feliz Navidad.
Igualmente.
Por fin acaba este puñetero 2020, ¿eh? Por fin.
Sí, ya parece que le queda poco. Esperemos que no nos dé ninguna sorpresa negativa en los pocos días.
Pero yo esta tarde con un amigo mío me mensajeaba y le decía, bueno, ya se acaba este año. Y me dice, cuidado que queda unos días, estate callado. Sí, sí, la verdad. Oye, ¿qué implicaría este principio de acuerdo, sea cual fuere? ¿Mejor un acuerdo, aunque sea sobre un tema tan complicado, que una salida a las bravas?
Sí, sin duda, si al final el acuerdo no se alcanza, como parece que ya se ha alcanzado, ¿no? Sería, yo creo que, tremendo, ¿no?, para la economía europea, especialmente para la economía británica, y dentro de la economía europea yo creo que también la economía española se vería bastante negativamente afectada, ¿no? Entonces, es bueno el lograr este acuerdo y normalizar una relación que yo creo que nunca debería haber estado en cuestión, ¿no? Al final esto del Brexit, pues lo único que ha sido es un quebradero de cabeza para todos, para los británicos, para los europeos, y esperemos que con este acuerdo, bueno, pues no se convierta en una auténtica pesadilla como podría haber ocurrido.
¿Por qué España seríamos los más perjudicados? Yo no sé, a mí se me ocurre Francia, por ejemplo, por pura vecindad.
Sí, es verdad que las relaciones comerciales entre Francia y el Reino Unido son importantes, pero nosotros es que estamos, digamos, tenemos muchos intereses, ¿no?, en distintos aspectos. Por supuesto, en el aspecto comercial, ¿no?, donde el Reino Unido es el quinto destino de nuestras exportaciones, Por tanto, es un mercado pues importante para nosotros, pero sobre todo es muy importante desde el punto de vista del turismo, ¿no? Más del 20% de los turistas que vienen a España todos los años, quizá no este año, que ha sido un año muy muy especial, pero son británicos y sobre todo se dejan aquí bastante dinero, en torno a 14.000 millones de euros todos los años, ¿no? El Reino Unido es el segundo destino de inversión de las empresas españolas después de Estados Unidos y bueno, pues las relaciones, como digo, comerciales, turísticas, financieras, son muy importantes. Por tanto, una falta de acuerdo, una salida a las bravas y que empezáramos a estar, regidos por las normas de la OMC, pues hubiera supuesto un freno sin duda al comercio, probablemente también a flujos turísticos. Aparte, hubiera complicado mucho la situación para los británicos que son residentes en España. No tenemos que olvidar que los británicos son los que más compran vivienda en España, quitando a los españoles, de los no residentes, ¿no? Precisamente el 14% de las viviendas que no compran los no residentes esas compras las hacen los británicos. Por tanto, para nosotros es un mercado, como digo, verdaderamente un país que con el cual todo tipo de relaciones económicas son muy importantes.
Yo estaba allí cuando la famosa noche del Brexit, yo apostaba a que no iba a salir adelante la salida del Reino Unido, una vez más me equivoqué como tantas otras ocasiones, intentando ser objetivo, Juan Carlos. ¿Es una mala decisión para todos, para nosotros por supuesto, pero para ellos también?
¿Es que hayan salido de la Unión Europea?
Sí.
Sí, yo pienso que sí. Yo realmente no he sido capaz de comprender nunca, salvo en términos de populismo, por qué el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea. La mayor parte de los británicos votaron por esa salida, ¿no? Es verdad que el Reino Unido siempre ha tenido unas relaciones conflictivas, ¿no? Con lo que ellos llaman el continente o con los socios, ¿no? No entraron en el 57 cuando podían haberlo hecho, pero prefirieron mantenerse al margen. Quisieron entrar luego en los 60 y de Gaulle les puso la prueba, les puso un veto y no podrían entrar hasta la muerte de Gaulle en 1973. Y lo curioso es que en 1975 ya estaban haciendo un referéndum de salida. Este que hemos visto ha sido el segundo referéndum, porque el primero fue en 1975. Y en aquel caso ganó el Remain, el mantenerse, ¿no? Pero luego tampoco han estado en el euro, tampoco han estado en Schengen. Realmente siempre ha sido una especie de relación de amor y odio, de contigo pero sin ti, y al final, bueno, pues yo creo que eso ha cristalizado en el Brexit, que para mí es un error. Sobre todo yo creo que es un error en los términos en los que se planteó, ¿no? De que era recuperar una soberanía. Yo creo que hoy estamos cada vez en un mundo más interconectado, donde la soberanía tiende a ser más compartida por organismos supranacionales, como tenemos en la Unión Europea, y el volver a tratar de aislarse, pues creo que no es una buena decisión, ¿no? Y al final, pues vimos que la gente joven votó mayoritariamente por el quedarse, mientras que la opción del Leave fue más para gente más, digamos, de más edad, gente que vivía más en núcleos rurales que en núcleos urbanos, y que probablemente, bueno, pues que fueron muy bien influenciados por las campañas en las cuales se les prometía, supongo que recuperar esa grandeza que en su momento pudo tener el Reino Unido si salían de la Unión Europea, cosa que yo creo que no tiene ni pies ni cabeza. Al final se va a firmar ese acuerdo donde las cosas van a quedar, bueno, pues muy parecidas a lo que estaban, esperemos que así sea, y que de alguna manera, aunque el Reino Unido no esté en la Unión Europea, pues que las cosas sigan igual. Por tanto, yo creo que ha sido en parte un viaje a ningún sitio, ¿no? Irse para que todo quede más o menos como estaba.
Un viaje absolutamente suicida. La Unión Europea, a pesar de todo lo que ha ocurrido este año, a pesar de las polémicas, a pesar de los populismos de la Europa del Este, los ultras de un lado o de otro, estamos nosotros para presumir, ¿sigue siendo un buen invento, Juan Carlos?
Para mí el mejor, sin duda, ¿no? Yo ya lo decía Ortega en los años 30, España es el problema, Europa es la solución, ¿no? Yo soy muy europeísta, creo que las mejores cosas que le han pasado a España en mucho tiempo ha sido, desde el punto de vista político, ha sido nuestra incorporación a las comunidades europeas en el año 86 y la adopción del euro. Yo siempre digo en clase que el euro, la entrada en el euro fue el primer tren económico que cogió España en la estación de salida, pues desde el siglo XVI prácticamente, ¿no? Todos los demás los habíamos perdido, los habíamos llegado tarde y mal, ¿no? Y por primera vez estábamos en un tren económico, en un proceso económico muy importante en la casilla de salida. Y eso yo creo que es importante y que además obliga a una transformación importante de la economía española. Yo creo que hoy España es mucho mejor desde que estamos en la Unión Europea o en la Comunidad, como se llamaba en 1986, y económicamente es mucho mejor a pesar de todo lo que hemos sufrido gracias a estar en el euro, ¿no? Y por tanto yo no tengo ninguna duda de que el proyecto europeo, pues con todas las dificultades que tiene, con todas las complejidades, no es fácil que 28, bueno, ahora 27 países, un poco de su padre y de su madre, pues estén unidos en el mismo proyecto, pues a pesar, como digo, de las dificultades, lo importante es que Europa sigue avanzando, a pesar de que algunos, como los británicos, han decidido bajarse de este tren.
Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del EA University, gracias como siempre. Buenas vacaciones, feliz Navidad, Juan Carlos, cuídate.
Igualmente, Ángel, feliz Navidad.
Adiós, chao, chao.
Adiós, gracias.
A punto de cerrar, por fin, este 2020. Noticia que conocíamos hace apenas unas horas. Reino Unido detecta una nueva variante de coronavirus que viene, en teoría, desde Sudáfrica. Así lo anunciaba el ministro de Salud británico, Matt Hancock.
Hemos detectado dos casos de una nueva variante del coronavirus aquí en el Reino Unido. Las dos son contactos de gente que ha viajado desde Sudáfrica en las últimas semanas. El asesor científico jefe y el director médico y otros se han reunido con las autoridades sudafricanas, contrapartes, durante el último día, y estamos increíblemente agradecidos con el gobierno de Sudáfrica por el rigor de su ciencia y su apertura y transparencia.
La noticia coincide con la que conocimos hace unos días, cuando desde la isla también anunciaban que se había descubierto una nueva variante de la COVID más contagiosa. La nueva variante sudafricana parece que es incluso más rápida todavía en su propagación. Para poder entender mejor qué está pasando, qué es esto de las variantes del coronavirus, saludo como cada miércoles nuestra sección de Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. George, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es esto de las variantes de un virus?
Bueno, hay muchísimas, hay cientos de miles de variantes de cada virus y en principio es lo normal que hacen los virus, variar, mutar. Lo que pasa es que algunas de esas mutaciones, pueden revertir en un virus más agresivo, más rápido de transmitir o, quién sabe, si también más mortal o más peligroso. Un virus no tiene otra razón de ser en la vida que duplicarse a sí mismo. Es el programa con el que está fabricado. Duplicarse y duplicarse y duplicarse. Penetra en la célula humana y dentro de la célula humana aprovecha nuestro ADN para reproducirse a sí mismo una y otra vez. Y cada vez que se reproduce, hace copias de su código genético y en cada una de esas copias se puede producir errores. Pequeñas erratas en las letras con las que se hacen esa copia. Esas son las variantes del virus. La mayoría de esas variantes no tienen ningún significado ni para la transmisibilidad ni para la vida del virus, pero una acumulación de muchas variantes, por ejemplo, de 6, 7 hasta 17 mutaciones en una proteína como la proteína S del virus, que es la que utiliza para entrar en nuestras células, pues puede ser más preocupante porque estamos hablando de un virus que entra en nuestras células de una manera distinta a como hasta ahora lo conocíamos y por lo tanto podría justificar que fuese más transmisible. Eso es lo que hay que ver hasta ahora, a partir de ahora.
¿La mutación implica que es más nocivo?
Más nocivo todavía no consta que lo sea. Ni la primera que conocimos hace unos días en el Reino Unido, ni esta que se acaba de conocer en Sudáfrica, afectan, en teoría, de momento hasta donde se sabe, a proteínas del virus que tienen que ver con su letalidad o la gravedad de la enfermedad. Sí afectan a proteínas del virus que tienen que ver con el modo en que se transmite. Por eso es tan rápida y por eso parece ser que esta de Sudáfrica es aún más rápida. Y esta de Sudáfrica, además, parece que afecta más a la gente joven, es decir, que es entre los jóvenes donde más se está produciendo la ola de transmisiones, que es brutal. En Sudáfrica se ha pasado en cuestión de dos semanas de tener 3.500 casos a tener 9.500 casos cada día. Es decir, se ha triplicado prácticamente el número de contagios, quizá por culpa de esta nueva variedad que es mucho más rápida entre la gente joven.
Entiendo que es pronto, pero ¿esto cómo se supone que puede afectar a las vacunas?
podría afectar, ¿eh? O sea, es una realidad que preocupa a los científicos y por eso están investigando muy seriamente. Porque si hemos dicho que estas variantes afectan sobre todo a la proteína S del virus, la proteína de espícula, y ese es precisamente el objetivo de las vacunas, todas las vacunas que hasta ahora están fabricando van contra esa proteína. Si diese la mala casualidad de que estas variantes modifican la proteína S tanto como para que nuestro cuerpo no la reconozca, pues las vacunas podrían dejar de servir o ser menos eficaces. De momento, se sabe que tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna, como la de Oxford AstraZeneca, se ha comprobado que funcionarían con la variante del Reino Unido, la que conocimos hace unos días, porque se han hecho investigaciones y no las afecta. Lo que no sabemos es qué ocurre con esta variante sudafricana. Hay que volver a mirarlo y esperemos que en este caso tampoco se vean afectadas las vacunas.
Uh-huh. Oye, recordemos, por cerrar este capítulo, Jorge, que la primera mutación del virus se produjo en España, que conste por lo menos, ¿no?, durante el verano. Esta nueva variante del Reino Unido puede generar, no sé si llamarlo, tendencia. ¿Esto quiere decir que es una cadena imparable?
Bueno, primero sí, efectivamente, la primera conocida grande, la primera que generó cierta alarma en Europa, porque se decía que era una mutación española que se había transmitido muy rápido por Europa, efectivamente, ocurrió aquí, en España. Pero ya, como hemos dicho al principio, los virus mutan permanentemente, hay variantes constantemente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuantas más personas contagiadas hay, más probabilidades le estamos dando al virus para duplicarse a sí mismo, más casitas para estar confortable y seguir haciendo copias una y otra vez, y por lo tanto más probabilidades de que haya variantes y más probabilidades de que alguna de esas variantes termine convirtiéndose ya en una variante, sino en una cepa, es decir, en un virus distinto que produce consecuencias distintas en nuestro organismo y que por lo tanto tenemos que atacarle de manera distinta. Uh-huh. Es una cuestión de probabilidades y de estadística. De momento, tanto para una variante, la española, la londinense, la sudafricana, como para cualquier otra, sí se sabe que ponerse mascarilla, lavarse bien las manos con gel alcohólico y mantener la distancia siguen siendo una buena estrategia para combatirlas.
¿Cambiamos de tercio?
Muy bien, claro.
Venga, nos vamos al espacio. Al parecer se ha detectado una señal de Próxima Centauri. Esto es una estrella enana roja a la que consideran como la mejor candidata para establecer comunicación extraterrestre. A ver, traduce en serio.
Esto es fascinante. A ver. Y efectivamente, Próxima Centauri.
Mira que te gusta a ti lo de los marcianos, ¿eh?
Claro, es que algún día descubriremos algún sitio donde haya marcianos y nos iremos tú y yo.
Y vamos a flipar, a hacer la linterna, con Matamoros de técnico, por supuesto.
Eso es. Pues a Próxima Centauri está a 4 años luz. Poquito lejos todavía, pero es la estrella más cercana con un sistema planetario que tenemos a nuestro Sol. Por lo tanto, es nuestro vecino realmente en el cosmos. Y sabemos que alrededor de esta estrella circulan algunos planetas y alguno de ellos parecido a la Tierra, un 17% del tamaño de la Tierra, un planeta rocoso. Bueno, pues procedente de esa zona del cosmos se ha detectado una emisión de radio en una banda muy estrecha que no se utiliza en las emisiones de radio terrestres, muy consistente y que cambia de posición levemente como si estuviese a lomos de un planeta, es decir, que está rotando alrededor de la estrella. Evidentemente no conocemos el origen físico natural de esta emisión y los científicos han dicho, bueno, pues sería un buen candidato a que fuese una emisión artificial generada por algún tipo de civilización extraterrestre que viva en alguno de esos planetas que circulan alrededor de Próxima Centauri. Bueno, ha habido muchos casos en los que esto ha aparecido en la historia de la astronomía. Por ejemplo, cuando se descubrieron las estrellas de neutrones, al principio también se pensó que eran unas emisiones artificiales porque eran muy periódicas, muy rítmicas, muy exactas. Y luego se descubrió que no, que eran estrellas que giraban de manera muy rápida. Lo más probable es que efectivamente sea un fenómeno astronómico que todavía no hemos podido detectar, pero posiblemente sea la vez más cercana y en la que más en serio se han tomado los científicos serios, no digo los que creen en marcianitos verdes, los científicos serios, de pensar que estamos ante algo que se parece, por lo menos, a una emisión de radio provocada por un aparato que no es terrestre.
Bueno, pues seguiremos informando y nunca mejor dicho. La verdad es que la historia pinta apasionante. Parece de película, pero resulta que a lo mejor no lo es. La ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Feliz Navidad, George. Cuídate.
Feliz Navidad. Cuidaos todos.
Besos en casa. Abrazo. Chao, chao. Adiós. Todos los días Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius, buenas noches.
Pasa, Gelote, buenas noches. ¿Sabes quién se lo come hoy?
¿Quién?
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Mira que estar en cuarentena y llevarse un zas tiene mérito. Pero eso solo lo puede hacer un presidente progresista, feminista, reformista, bromista, alpinista, nudista, me sé más. El Departamento de Propaganda, Actos y Festejos de la Moncloa, o sea, toda la Moncloa, acaba de publicar hace unas horas una nota de prensa que es para mear y no echar gota. Disculpen
muy bien
la expresión académica.
No, hombre, es, todo el mundo mea, ¿eh?
Hombre, sí.
Si no es mucho peor.
No, no sé yo qué prefiero. Escuchen el titular, abro comillas. Presidencia de Gobierno ultima el primer ejercicio de rendición de cuentas metódico de la historia del Gobierno de España.
Tenía que haber puesto desde los Reyes Católicos.
O antes, desde los visigodos.
Don Pelayo.
Calla, calla, que sigo leyendo. Dice la nota, durante los últimos meses, desde Presidencia del Gobierno, se ha trabajado con un grupo de 9 académicos de diferentes universidades públicas para analizar y contrastar la metodología de la rendición de cuentas. Es lo que tiene la falta de costumbre. Vamos a ver, Pedro. Cuando uno piensa que ya es imposible hacer más el ridículo, hay alguien que te aconseja algo en Palacio y se supera. Mira, esa obsesión tuya por hacer cualquier cosa y que sea siempre lo primero o lo más de la historia se soluciona en un diván. Pero que ahora pretendas hacer ciencia de la acción de gobierno ya es para volverse loco. Se agradece que por primera vez des los nombres de quienes te hacen el trabajo y en quienes derivas la responsabilidad, pero...
Algo es algo, sí.
Sí, 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 esto es un triunfo, pero hay dos cositas, Pedro, dos, que imagino no se os habrá pasado por alto. Ni a ti, ni a los afamados expertos que se han prestado a este ejercicio burdo de propaganda. La primera... Uno rinde cuentas de lo que ha hecho y de lo que no ha hecho. Cuando se rinden cuentas, uno reconoce los aciertos y, Pedro, los errores. Y la segunda, que el método sea científico, no garantiza que lo que cuentes merezca la pena. Incluso que sea verdad. Pero oye, el intento ha sido bueno y muy divertido. Ah, y lo de mandar una nota de prensa para esto... sin ser el día 28, es para hacérselo mirar, ¿eh? Así que, por afirmar que hará el primer ejercicio de rendición de cuentas metódico de la historia del gobierno de España, el presidente del gobierno en cuarentena, Pedro Sánchez, se lleva...
¡Toda la boca!
De verdad.
¿Tú te imaginas la chapa que nos va a meter el martes?
¡Oh, qué cansino, qué cansino! Lo estoy viendo de venir.
Voy a buscar una excusa. Gracias, sí. Julius.
A ti, Salao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Muñeca, ¿tú crees que tus niños te ayudan desde el cielo?
Ay, no te quepa duda. ¿Te
puedo ahora?
Te puedo contar historias, Tamara. Te puedo contar historias para aburrir de
no,
todo.
No, cuenta.
De cosas que me han pasado que son tan extraordinarias.
¿Qué es el éxito? Yo casi robaría tu frase. Diría que lo importante no es el éxito, sino ser digno.
Cuando me preguntan sobre la crisis... siempre relativizo. Vivimos el mejor momento de la historia universal. Pero ¿cómo puedes decir eso? Bueno, dime otro en el que tú vivirías.
Este fin de semana a las 5 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
¿A quién le toca ahora? No ves ese amigo invisible.
A mí. Toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, sí, Balduero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldueroencasa.com. O en el 600-600-040. Fácil, directo. Balduero, un arte.
Encuentra estas fiestas en día nuestros roscones premiados. Roscón con nata dulce Noel por 6,99 y roscón mini con nata dulce Noel por 2,99. Día, cada día más cerca de ti.